desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Estados Unidos permite el uso de emergencia del medicamento Sotrovimab GSK Vir para COVID-19. Los residentes de Yogyakarta están entusiasmados con ver la superluna. Las noticias en detalle. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, permite el uso de emergencia de un medicamento de anticuerpos desarrollado por Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline para tratar el COVID-19 leve a moderado a partir de los 12 años. Según el regulador de salud el miércoles, el fármaco de anticuerpos Sotrovimab no está destinado a pacientes hospitalizados con COVID-19 o pacientes que necesitan oxigenoterapia. El Sotrovimab pertenece a una clase llamada anticuerpos monoclonales que imitan los anticuerpos naturales que produce el cuerpo para combatir las infecciones. El fármaco de anticuerpos Sotrovimab estará disponible para los pacientes con COVID-19 en las próximas semanas. GlaxoSmithKline y Vir agregaron que planean presentar una solicitud de comercialización a la FDA en la segunda mitad de 2021. Un tratamiento similar de COVID-19 desarrollado por Regeneron Pharmaceutical y Eli Lilly ya ha sido autorizado para uso de emergencia en los Estados Unidos. El regulador de medicamentos de la Unión Europea apoyó la semana pasada el uso de Sotrovimab para pacientes con COVID-19 que están en riesgo de desarrollar una enfermedad grave y no necesitan oxígeno suplementario. El Servicio de Equiparación de Diplomas para Graduados de Educación Superior en China a través de la Embajada de Indonesia en Pekín se redujo de 5 días hábiles a solo 2 días hábiles, después de que se implementó la aplicación del Sistema de Información de Servicios de Información en Línea para la Educación, o SIPONI. El agregado de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la Embajada de Indonesia en Pekín, Yaya Sutaria, dijo el jueves que además de ser más rápido y preciso, SIPONI también puede evitar el riesgo de daños en los documentos debido a la edad. La aplicación también reduce el riesgo de que los documentos se muevan a carpetas que no deberían o incluso se pierdan. porque se ha almacenado digitalmente. El procedimiento para igualar los diplomas extranjeros de los estudiantes indonesios se lleva a cabo en varias etapas, entre otros a través del China Academic Degree and Graduate Education Development Center, o CDACDC, para los niveles de pregrado, maestría y doctorado. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, agradeció la implementación de Siponi, afirmó que esta aplicación era muy útil para los estudiantes indonesios en China. Hay 15.760 estudiantes indonesios en China. Ese número aumentará en 1.420 personas en el año 2020, tanto a través de becas como de canales independientes. La Administración Europea de Drogas, o EMA, dijo el miércoles que estaba investigando la muerte de una mujer en Bélgica que desarrolló coágulos sanguíneos y disminución de plaquetas después de recibir la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson. El regulador de medicamentos de la Unión Europea afirma haber pedido al fabricante estadounidense que lleve a cabo una serie de investigaciones adicionales para ayudar a evaluar un posible vínculo entre las vacunas y una afección de la coagulación sanguínea rara pero grave llamada trombosis con síndrome de trombocitopenia. La EMA dijo que junto con instituciones médicas belgas y eslovenas estaban revisando el caso en Bélgica, así como varios otros informes de coágulos de sangre. Según EMA, el informe de difusión en Bélgica es el primero sobre el uso de la vacuna Johnson & Johnson para COVID-19, aunque anteriormente ha habido 3 muertes relacionadas con la vacuna monodosis de la compañía en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el miércoles con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, así como con varios altos funcionarios para conversar sobre el mantenimiento de un alto el fuego que puso fin a los peores combates en años entre Israel y Palestina. Egipto tiene relaciones duraderas con ambos lados del conflicto y jugó un papel clave en el manejo del alto el fuego de Gaza después de 11 días de violencia, en coordinación con Estados Unidos. Blinken dijo que Estados Unidos y Egipto están trabajando juntos para apoyar a israelíes y palestinos que viven en condiciones de seguridad y protección. Cientos de residentes de Yogyakarta observaron con entusiasmo el eclipse lunar total, o conocido como Supermoon Blood, la superluna de sangre, a través de 6 telescopios en la sede del Jogja Astro Club en la calle Gejayan Condong Catur Kabupaten Sleman Regional Especial de Yogyakarta el miércoles por la noche. Esta condición fue transmitida por el fundador del Jogja Astro Club, Mutoha Arkanuddin, durante la observación. Había alrededor de un centenar de visitantes que miraban directamente a través de los 6 telescopios instalados a su lado. Además de proporcionar medios directos de observación, la comunidad amante de la astronomía en Yogyakarta también transmite a través de canales digitales para que pueda llegar a una audiencia más amplia. Las actividades de observación directa, según él, se realizaron mediante la implementación de protocolos de salud. Según Mutoha, la observación tenía como objetivo educar al público sobre los fenómenos astronómicos. Además, el eclipse lunar coincide con la posición del periodo en el que la Luna y la Tierra se encuentran a la distancia más cercana. Explicó que la Luna parece más grande porque está en la fase de perigeia. Eso es lo que hace especial a este eclipse lunar actual. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Santiago Salahuddin Uno, agradeció la implementación de la octava Conferencia Nacional de la Cámara de Comercio de Indonesia, o CADIN, que tendrá lugar en Nusa Dua, Bali, del 2 al 4 de junio de 2021. Por eso realmente aprecia y agradece a CADIN por participar en la restauración de la economía en Bali. La declaración fue transmitida por el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves. Se espera que la implementación del Musyawarah Nasional CADIN tenga un impacto económico que se espera sea muy positivo, especialmente para la isla de Bali. Como se sabe, a principios del segundo trimestre, abril-mayo ha mostrado buenas señales económicas y se prevé que la economía de Indonesia crecerá entre un 5% y un 7%. El gobierno se considera exitoso en la creación de una política de clima de inversión propicia para que haya nuevas inversiones, expansión comercial, transferencia de tecnología, oportunidades laborales y varios efectos múltiples para la igualdad económica. Sin embargo, aún se necesita coherencia en la implementación de la política de aceite de palma posterior. El presidente de la Asociación de Productores de Oleoquímicos de Indonesia, o APOLIN, Rapolo Huttabarat, dijo que el mundo empresarial necesita la coherencia regulatoria. La Asociación de Productores de Oleoquímicos de Indonesia espera que el gobierno mantenga PMK 191 de 2020 para mantener el impulso y aumentar la competitividad de la industria nacional del aceite de palma para la economía indonesia. Según él, Indonesia, como el mayor productor de aceite de palma o CPO y sus diversos productos derivados, ha logrado controlar el mercado global, tanto en términos de volumen de exportación, la diversidad de diversos productos de aceite de palma procesados, el suministro de diversas materias primas industriales para los usuarios y poder penetrar en los mercados de diversas partes del mundo. Este éxito es el resultado de las políticas gubernamentales que son muy consistentes en mantener diversas regulaciones sobre la industria del aceite de palma en Indonesia. Como afirma Rapolo en el comunicado oficial de la Asociación de Productores de Oleoquímicos de Indonesia el jueves, por lo tanto, se le pide al gobierno que sea consistente en la implementación de varias regulaciones en el sector de aceite de palma aguas abajo. Así son las noticias. comentario de hoy se trata del tema celebración del Vesak en medio de la pandemia de COVID-19, presentado por Tatiana. Este es el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema celebración del Vesak en medio de la pandemia de COVID-19. Así mantenga en sintonía. El día de Vesak de 2565 en el año 2021 se celebró nuevamente en una situación preocupada y simple en medio de la pandemia de COVID-19. El budismo es una de las religiones reconocidas por el pueblo indonesio. Así como los musulmanes acaban de realizar el Eid al-Fitri. La celebración simple del día de Vesak por los budistas en Indonesia es el significado principal de los valores de las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Vesaka en Pali o Vaisaka en sánscrito significa el día sagrado del budismo, que es un día para conmemorar el nacimiento de Siddhartha Gautama. El nombre e interpretación de Vesak varían según el país de todo el mundo. En India se dice Visakha Puja o Buddha Purnima, mientras que en el Tíbet se la conoce como Sakadeva. En Sri Lanka, Malasia y Singapur se la conoce como Vesak, mientras los tailandeses prefieren llamar a Visakha Bucha o Puja Visakha. Las celebraciones de Vesak generalmente se llevan a cabo en el auspicio día de luna llena del mes lunar, que cae en abril-mayo cada año. El propio Siddhartha Gautama o Buda nació en la ciudad de Lumbini, capital del reino desaparecido Sakya, una región al pie del Himalaya que actualmente es parte de Nepal. Fue allí donde el Buda nació en una familia aristocrática y originalmente fue príncipe Siddhartha Gautama. Las celebraciones del Día de Vesak en Indonesia se llevan a cabo a nivel nacional en el complejo del Templo de Borobudur en la provincia de Java Central. Sin embargo, junto con la pandemia de COVID-19, se eliminaron los aspectos más destacados de Vesak, tales como tomando agua bendita, soltando linternas y pájaros. Además de ser llamado el Día de Buda, el Día de Vesak también se conoce como la fiesta de tres santos de Vesak. Se cree que han ocurrido tres eventos importantes el mismo día que la luna llena: el nacimiento, la iluminación mientras meditaba y la muerte del Siddhartha Gautama o Buda. Mientras tanto, el ministro de Religión de Indonesia, Yakut Kholil Kaumas, al celebrar el Día de Vesak, agradeció a los budistas por la celebración budista de Vesak de 2565 años, que se lleva a cabo simplemente de acuerdo con las recomendaciones del gobierno y los protocolos de salud en medio de la pandemia de COVID-19. El ministro Yakut dijo que a través del impulso de la conmemoración del Día del Tres Santos de Vesak de 2565 años budistas, aconsejó a todos los budistas que siguen fortaleciendo los lazos de hermandad entre sí, como se indica en el libro sagrado de Dhammapada. En cuanto a la amistad fortaleciendo la hermandad, hay una tolerancia que es común en un pueblo, la regencia de Ponorogo. Aproximadamente un tercio de los aldeanos son budistas, mientras que el resto son musulmanes. En ese momento, el día de Vesak cayó en el mes de Ramadán. Gracias a la muy fuerte armonía con la tolerancia religiosa, la celebración de Vesak se lleva a cabo con sabiduría, porque los ciudadanos se respetan mutuamente en el ejercicio de su religión. De hecho, la diversidad cultural y la confianza son fuertes actores atractivos para que los indonesios se complementen y muestren su identidad nacional. Esa diferencia es una gracia de Dios Todopoderoso. Con diferencias, los indonesios pueden conocerse, respetarse y complementarse, ya que la libertad de practicar la religión está garantizada en la Constitución de la República de Indonesia de 1945. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3.325 kHz y el sitio web www.ynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día 27 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de mayo de 1966. Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pedro Antonio Marín es un campesino de la región oeste de Antioquia que ha participado de las guerrillas liberales colombianas en la década del 40. En 1965 comienza a organizar un movimiento armado en la región en donde nació. Nacen así las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para ese momento, Marín ha adoptado el nombre de Manuel Marulanda Vélez, aunque sus hombres lo apodan Tiro Fijo por su legendaria puntería. Las FARC se convierten en una poderosa fuerza que en la actualidad se ha convertido en la fuerza terrorista activa más antigua del continente. Asociadas con el narcotráfico, sus aproximadamente 20.000 hombres dominan una parte importante del territorio colombiano. Su estructura se financia además con secuestros, extorsiones y servicios de protección a grupos criminales. La muerte de Marulanda en marzo de 2008 no afectó definitivamente a la organización terrorista. Thank you. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de mayo de 1931. Auguste Piccard se convirtió en primer hombre en alcanzar la estratosfera. Auguste Piccard fue un físico suizo quien se dedicó inicialmente al estudio de los rayos cósmicos y de los estratos ionizados de la alta atmósfera. En 1925 proyectó un aerostato dotado de una cabina esférica presurizada, adecuada para el transporte de hombres e instrumentos científicos a grandes altitudes. El 27 de mayo de 1931, en Alemania, alcanzó los 15.780 metros de altitud en una primera ascensión. Así fue como se convirtió en el primer hombre en alcanzar la estratosfera en globo. Posteriormente, Auguste se dedicó al estudio de las profundidades marinas y proyectó con el también físico Max Cousins un batiscafo o pequeño vehículo sumergible, el FNRS II, que efectuó la primera inmersión autónoma en 1948 frente a la costa de Cabo Verde, África Occidental. Una nueva versión del sumergible denominada FNRS III alcanzó en 1954 la profundidad de 4.050 metros. Piccard fabricó después de Trieste, de 1953, un nuevo batiscafo con el cual realizó decenas de inmersiones en el Mediterráneo. Su hijo Jacques batió todos los récords de profundidad en 1960, al llegar casi a los 11.000 metros, las Islas Marianas en el Océano Pacífico. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Yeah.
Oyente, mi Indonesia doi trata sobre la próxima generación para construir un medio ambiente sostenible se necesita. Los problemas de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la silvicultura de Indonesia, son muy complejos y requieren la atención de todos los elementos de la nación, incluidas las generaciones futuras, para desarrollarlos de manera sostenible. Así lo dijo el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, al hablar en el programa de educación de Green Leadership iniciado por el Instituto Verde de Indonesia el pasado 23 de mayo. Siti Nurbaya dijo que Indonesia necesita la próxima generación como administradores del medio ambiente y silvicultura en el futuro, que estén equipados con educación y conocimientos y liderazgo. Son el comienzo del potencial para construir y proteger el medio ambiente como una generación joven que ama Indonesia. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia también dijo que la calidad del medio ambiente determinará el futuro, porque tendrá un impacto en la calidad de vida humana como la economía y la seguridad alimentaria. Además, el conocimiento, la tecnología, el comportamiento y el compromiso también son factores importantes en la sostenibilidad y calidad de las interacciones con el medio ambiente, donde la generación joven actual es determinante. Según Siti Nurbaya, como país que actualmente disfruta de un bono demográfico, Indonesia tiene ahora una gran cantidad de jóvenes que son posibles impulsores del cambio. Según las estadísticas de los 270 millones de habitantes de Indonesia, alrededor del 25,87% son millennials, que existen en el rango de edad de 24 a 39 años. El 27% eran de la generación Z, que tenían entre 8 y 23 años. Su potencia en forma de idealismo, movilidad elevada y dinámica, atención social y solidaridad, innovación y creatividad, así como coraje y apertura, puede maximizarse para convertirse en una fuerza impulsora para la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente de Indonesia en el futuro. En el programa de educación de Green Leadership tiene como objetivo crear un liderazgo verde para los jóvenes como la próxima generación de la nación para que tengan una perspectiva de justicia social y estén a favor del medio ambiente. El programa quiere reclutar líderes potenciales de diversos orígenes para que todos los segmentos de la sociedad tengan líderes potenciales que tengan una perspectiva ecológica y sean verdaderos conservacionistas ambientales. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tak akan menunggu.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
En la belleza de Indonesia de hoy les presentamos Soto Lorjo. Lorjuk, que comúnmente es llamada almeja de bambú, es un tipo de animal marino que es pequeño, largo y verde. La gente puede obtener lorjuk cuando el agua del mar no está alta. Por lo general, la gente de Madura en Jawa Oriental lo procesa en bocadillos o ingredientes aromatizantes de alimentos. El lorjuk también se procesa en productos alimenticios, como las galletas lorjuk, la pasta de camarones, lorjuk petis, las galletas lorjuk krenginang, los frijoles lorjuk y la sopa soto lorjuk. Oyente, el soto lorjuk está hecho de lontong o torta de arroz, brotes de soja fritos, galletas saladas, fideos kalefang y lorjuk. Para hacer este soto, el lorjuk que ha sido capturado se hierve para quitar la piel. Mientras que el agua hervida no se tira porque se usará como caldo. Soto lorjuk se sirve en un tazón que contiene rabanadas de brotes fritos y galletas saladas. Luego se vierte el lorjuk y el caldo en el cuenco. El lorjuk generalmente se disfruta con salsa de chile con un vaso de té tibio. Cuando lo comes, la textura es masticable pero suave. Tiene un sabor dulce y sabroso. Además de delicioso, lorjuk también es beneficioso para el cuerpo. Tiene un contenido nutricional como otros tipos de almejas. Las almejas lorjuk son muy bajas en calorías y ricas en proteínas, minerales, hierro y también omega 3. Los beneficios para la salud que se pueden obtener si comes lorjuk regularmente son la prevención de enfermedades cardíacas, el control de la presión arterial, el control de colesterol y otros. Para aquellos que estén interesados en disfrutar de soto lorjuk, vengan a la isla de Madura o la ciudad de Surabaya. Ahí, soto lorjuk se vende por 10.000 rupiah a 15.000 rupiah por ración o un dólar estadounidense. Este fue la belleza de Indonesia.
Rasa di dada, oh inikah kita cinta selalu begini. Setiap kali ku melihatmu, ku senyum-senyum malu sendiri. Kau membuatku jadi gila dan bila ku pejamkan mataku, selalu terlintas bayang senyummu.
Setiap kali ku melihatmu, ku senyum-senyum malu sendiri. Kau membuatku jadi gila. Dan bila ku pejamkan mataku, selalu terlintas bayang senyummu. Cuma kamu ada di hatiku. Ku ingin kau menjadi milikku. Aku jatuh cinta.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes indonesios ganan en el Maratón Ecológico Self of Track 2021. El equipo de estudiantes indonesios han vuelto a demostrar sus capacidades y competitividad a través del concurso internacional de innovación en vehículos energéticamente eficientes Shell Eco Marathon o SEM. En una situación de pandemia, Shell Eco Marathon o SEM por su sigla en inglés se lleva a cabo utilizando un nuevo formato en forma de competencia virtual SEM of Track Awards 2021 del 1 de febrero al 3 de marzo de 2021. SEM es una competencia global anual para estudiantes que prueban sus ideas innovadoras relacionadas a la eficiencia energética y tiene una larga historia. Desde su creación en Francia en 1985, la participación de Indonesia en este prestigioso concurso ha entrado en su undécimo año desde que SEM se celebró por primera vez en Asia en 2010. A través de este evento, jóvenes innovadores de Indonesia que compiten en el escenario mundial han mostrado con éxito diversas innovaciones en vehículos ecológicos y que ahorran energía. Entre los 64 equipos de 12 países que se registraron en las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente, 4 equipos de Indonesia fueron coronados como ganadores del primer y segundo lugar para diferentes categorías. El equipo Garuda de la Universidad Estatal de Yogyakarta ganó el primer lugar en la categoría Vehicle Design Award for Urban Concept ya l'equipo Sapuangen del 10 November del Instituto 10 November OITS ganó el primer lugar en la categoría Data and Telemetry Award. Además, el equipo Rakata del Instituto de Tecnología de Bandung OITB ganó el segundo lugar en la categoría del Premio de Datos y Telemetría y el equipo de la Universidad Arjuna de Indonesia en la categoría del Premio a la Seguridad. El equipo de Garuda de la Universidad UNJ ganó el primer lugar en la categoría Vehicle Design Award for Urban Concept porque se consideró exitoso al demostrar un desarrollo de producto constructivo que resultó en una reducción de peso sin reducir el rendimiento del vehículo. Mientras tanto, el equipo de ITS de Sapuangen ganó el primer lugar en la categoría del Premio Data and Telemetry Award, que se consideró exitoso en el uso de datos de telemetría, que es una tecnología que permite la medición remota y el reporte de información a los diseñadores u operadores de sistemas, aumentando así la optimización de la conducción estrategias. Aparte de eso, el equipo de Sapuangen también hizo historia como el equipo que ganó el primer título en esta categoría más nueva del mundo. Los premios en OTA 2021 se otorgan para 7 categorías diferentes, a saber, Premio de Diseño de Vehículos por Concepto Urbano, Premio de Diseño de Vehículos por Prototipo, Premio de Datos y Telemetría, Premio de Seguridad, Premio de Comunicación Simular para Innovar e Innovación Técnica. A nivel mundial, participaron un total de 154 equipos de 137 universidades en 37 países hasta la etapa final, con 27 equipos de Indonesia. Los participantes compitieron para presentar sus innovaciones en vehículos energéticamente eficientes frente a un panel de jueces compuesto por ejecutivos de Shell, Nissan, Altair y Schmidt Electronic. Los primeros ganadores de cada categoría tienen derecho a un premio de $1,500. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de Deddy Dukun y Dian Permana Putra, que son miembros del grupo Duo D. Desde su formación en 1983 han lanzado 3 álbumes. Una de sus canciones insignia se titula Masih Ada, que fue lanzada en 1989. La letra de esta canción habla de anhelo de alguien que no quiere separarse y luchará por estar siempre con sus seres queridos. Esta canción fue compuesta en 2003 por el grupo Varna y en 2016 por el grupo 3 Composer. Oyente, esta es Masih Ada, interpretada por Duo D. Feliz escucha.
Caranya, aku yakin di bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voinews.id.